Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 24 de febrero, les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Suman ya 14 muertos, más de 140 heridos y 45 detenidos hasta ahora. El saldo de las protestas contra el gobierno de Maduro en Venezuela, reporta la agencia francesa de prensa. Hospitalizada la víspera, dama de blanco, de más de 70 años, luego de haber sido detenida cuando intentaba participar en homenaje póstumo a Zapata Tamayo y los cuatro miembros de Hermanos a Rescate asesinados. Gobernador oficialista del estado del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, pide liberación de Leopoldo López, así como del resto de los presos políticos, y reconoce excesos de la Guardia Nacional. Gobierno cubano comenzará a prestar servicio de internet celular el primer trimestre del presente año. El precio, un peso convertible por cada megabyte transferido. Ucrania ordena arresto de Yanukovych por asesinato en masa, informa el nuevo ministro provisional del Interior. Partido político del presidente Correa pierde este domingo las mayores alcaldías del país. Y finalmente, de la prensa nacional, concluyó este domingo el 20 Congreso de la CTC y elige nuevo primer secretario del Ejecutivo Nacional. Bueno, ya como todas las tardes, un placer presentando aquí a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Regresando de vacaciones merecidas, ¿oíste?
Sí, yo lo sé, mi santo. Buenas tardes, Juanito. Nosotros los esclavos. ¿Qué tal, Ofelia? Un saludo cariñoso. ¿Qué tal, Aruba, Curazao, Braille?
Bueno, también.
Pues me alegro muchísimo, bueno, Tomás, un día muy especial hoy.
Extrañando, yo siempre estoy en casa, pero extrañando no haber estado acá el fin de semana, Cari, porque desde el sábado estamos en una serie de efemérides y actividades que tienen mucho que ver con el pasado, presente, diría yo, el futuro de Cuba. El pasado sábado se cumplió el cuarto aniversario de la muerte en huelga de hambre de Zapata Tamayo. También el sábado en la tarde, espectacular, la inauguración en los predios de la Universidad Internacional de la Florida del Memorial Cubano, con los nombres de más de 10.000 víctimas de ese régimen. Algo que yo creo que estará ahí para el futuro de Cuba. Cuéntame, ¿estuviste allí?
Sí, impresionante el memorial, bello, precioso. Hay que destacar la labor ardua del grupo que conformó esta comisión. Esto comenzó, tú sabes, con las cruces y la recopilación de nombres, apellidos, datos. Mira, Tomás, esto es una muestra porque ese régimen aún no ha finalizado.
Claro.
Y desde luego, hay 10.000, casi 12.000 nombres inscritos en unas tablillas muy lindas de mármol y bronce. Está el cúmulo mayor que sube casi llegando al cielo con la bandera cubana. Y ahí está la recopilación de todo lo que es el martirologio de estos 54 años. Muy lindo el acto, mucho respeto, muy fuerte la presencia no solamente de cubanos, sino de nacionales de otros países que fueron solidarios con esta muestra de lo que ha costado al pueblo de Cuba esta larga tiranía por 54 años.
¿Cómo no, Cari? Y no continúa, no deja de fluir las efemérides en estos días. Hoy, pues, un aniversario más del Grito de Baire, 28 de febrero del 1895, 119 aniversario del levantamiento final de los patriotas cubanos contra España. La Guerra Chiquita. Y hoy también, el 18 aniversario, ¿quién le iba a decir?, del derribo de las avionetas de Hermanos a Rescates en aguas internacionales, un 24 de febrero de 1996. Yo diría, Cari, uno de los crímenes más horrendos de tantos que se han cometido, pero uno de los más brutales cometidos
sobre
por el régimen cubano.
Sobre todo cuando tú oyes esa grabación,
claro,
La que acaban de poner ahora en el boletín.
Claro.
Se te enerva la sangre al saber que ese crimen continúa impune, que aunque los Pérez Pérez fueron aquí encausados, nunca han sido tomados presos, viven en Cuba. ¿Cómo? Y sobre todo, los ejecutores mayores, confesos, están viviendo en Cuba.
Viviendo en
uno
Cuba.
Retirado y el otro, ni más ni menos que al frente del gobierno. Así que la impunidad se hace presente en este tipo de acción, pero ahí están.
Claro.
Y es la muestra, es el dedo acusador, el que no termina nunca.
Claro, así es,
no
Karen.
Va a terminar.
Así es, Karen, un crimen que permanece impune, sin justicia, la muerte de cuatro jóvenes, Carlos Costa, Pablo Morales,
labor
Mario de la Peña.
Labor humanitaria.
Armando Alejandro Jr. Y ya tenemos, Karen, en línea telefónica, alguien bien cercano a ti. Alguien que logró milagrosamente sobrevivir a ese asesinato. Se trata nada más y nada menos que de la presidenta de Mar por Cuba, Silvia Iriondo. Silvia, un día especial para ti. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es un día, como bien han señalado ambos, de profundos recuerdos dolorosos, de un día en que un grupo de jóvenes cubanos imbuidos de ideales, de amor al pueblo cubano, pues realizaban una misión humanitaria de salvamento de vidas en el estrecho de la Florida, o sea, salvando vidas de cubanos, hombres, mujeres y niños que escapaban de la isla cárcel en busca de libertad, y encontraron su muerte a manos de uno de los crímenes más horrendos, como señalaban, que ha cometido el régimen castrista a lo largo de 55 años de dictadura y de crímenes cometidos contra la nación cubana. Es un día en el cual yo estoy aquí en estos mismos momentos en que se aprestaban los aviones MiG de la Fuerza Aérea Castrista a derribar impunemente con misiles de guerra a muchachos llenos de ideales, con familias, con nombres, con historias, que estaban allí en una misión tan linda, tan hermosa, de salvar vidas y que encontraron precisamente la muerte a manos de los asesinos castristas en ese intento por hacer llegar a otros cubanos, a hermanos nuestros, a gozar de libertad.
Silvia, han pasado 18 años y déjame decirte que es una cifra de peso. Y digo yo porque dentro de Cuba, que nos oyen en este momento, jóvenes que quizás tenían 5 o 6 años ya hoy son pues adultos con decisiones propias y quizás se refrescan con esto un tanto el recuerdo de lo que no se publicó. Se publicó que habían volado sobre el territorio cubano, lo cual es incierto. Se publicó que iban en una misión clandestina de provocación, lo cual tampoco es cierto. Y por eso es tan interesante que tú, que estabas dentro de ese grupo, que eres una sobreviviente, pues digas la realidad de lo que sucedía alrededor de estos vuelos humanitarios que salvaron miles de vidas de cubanos cuyos familiares están dentro de Cuba y saben que gracias a Hermanos al Rescate y a la labor de ellos, tienen familia viviendo en libertad, sanas y salvas. Por eso es tan importante este tipo de testimonio de sobrevivientes como tú, porque indudablemente 18 años y 18 años de impunidad pesan mucho en la historia de un pueblo.
Mira, Cari, me alegro que me hayas preguntado eso, porque algún día se escribirá la historia verdadera de lo que ha sido estos 55 años de un exilio volcado a salvar a su pueblo. Y ese día fue un día como tantos otros, desde que Hermanos al Rescate se fundó, condujeron más de 2.000 misiones vuelos humanitarios donde salvaron más de 5.000 vidas de hombres, mujeres y niños en intentos desesperados de escapar la isla en busca de libertad. Ese día, ese sábado, un sábado precioso, un sábado donde los corazones de estos jóvenes cubanos y de todos los que estábamos a bordo de esas tres indefensas avionetas, pues estaban rebosando de el deseo, la ilusión de poder hacer la diferencia en la vida de un cubano entre la vida y la muerte, de un cubano que estuviese en el estrecho de la Florida en ese día tan significativo, un 24 de febrero, grito de baile. La historia algún día se escribirá verdaderamente como la historia fue y no como el régimen castrista ha tratado de proyectarla. Esos aviones iban cargados únicamente de amor y de deseos de ayudar y de rescatar al pueblo cubano. Ahí no había un arma, ahí no había nada que pudiese empañar una misión y un vuelo humanitario en un día tan significativo que, dicho sea de paso, era el día en que Concilio Cubano, un grupo de organizaciones cívicas dentro de la isla, había escogido por tratarse de un 24 de febrero para reunirse al margen del régimen castrista para hablar de los principios democráticos y de valores democráticos y de los derechos humanos inexistentes en la isla. Ese fue el día que el régimen castrista, dirigido por sus dos dictadores, Fidel y Raúl Castro, ordenó el derribo de estas avionetas civiles indefensas. Y tú, Cari, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque tú estuviste a bordo de vuelos humanitarios con Hermanos al Rescate, y tú sabes, igual que lo sé yo, que estaba ese día junto a mi esposo Andrés, que son motonetas en el aire, que apenas puedes sentarte porque no te caben las piernas, y sin embargo, sí te cabe un corazón muy grande que tenía que tener todo el mundo, esos voluntarios de Hermanos al Rescate, ese Armando, ese Carlos, ese Mario, ese Pablo, y todos los que en un momento u otro, a través de la historia de Hermanos al Rescate, fueron parte de esos vuelos humanitarios donde se salvaron tantas vidas cubanas. Algún día, Cari, algún día se sabrá la verdadera historia. Y hoy, en el 18 aniversario, reiteramos nuestro compromiso y reiteramos nuestro respeto y nuestra recordación a esos cuatro jóvenes, tres ciudadanos americanos, hijos de padres cubanos y un residente que acababa de llegar precisamente en una balsa y que cuando vio a esos aviones de Hermanos al Rescate volando sobre él en esa balsa sin agua, sin comida y casi ya desesperado, sin ilusión de llegar a libertad, prometió a Dios que si él llegaba a tierras de libertad, él haría por otros de sus hermanos cubanos lo que Hermanos al Rescate había hecho por él. Y me refiero a Pablo Morales, un balsero cubano que fue rescatado por Hermanos al Rescate y que dio su vida precisamente para rescatar a otros que como él intentaban ese desesperado viaje a tierras de libertad.
Gracias, Silvia, como siempre. Vámonos a una pausa, Cari, y regresamos desde Ecuador con David Sosa, con informaciones de lo ocurrido ayer en el proceso electoral ecuatoriano y la situación de Venezuela. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, se renueva el movimiento juvenil Jóvenes por la Democracia en la Isla. Aquí, en Contacto Cuba, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Celia Cruz, la reina de la salsa, nació en La Habana el 21 de octubre de 1925. Estudió música, piano y voz, ganó en la Corte Suprema del Arte y fue a la radio y la televisión. Dejó Cuba con la Sonora Matancera el 15 de julio del 60 y se casó con Pedro Knight. Sus éxitos Burundanga y Bemba Colorá le dieron la fama. Grabó 70 álbumes, muchos de platino y oro. Hizo 10 películas, recibió cientos de premios, incluso el Smithsonian, el Hispanic Heritage y el Nacional de las Artes, que le otorgó Bill Clinton. 15 Grammys, 3 honores causas de Yale, FIU y Universidad de Miami. Tiene estrellas en importantes paseos del mundo, como Calle 8, Hollywood y Miami Beach. Actuó con los artistas más famosos de su tiempo. Más de 5 décadas de éxitos cantan hoy un himno a la eternidad, el eco de su lema. Aún se escucha en el aire y hoy, mañana y siempre podemos decir que la negra tiene tumbado.
Nunca camina de lado, de lado.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 24 de febrero del 2014. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos ya a la capital ecuatoriana. Como siempre, un placer presentar desde allá al destacado periodista David Sosa. David, un placer como siempre, gracias.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. El placer es mío también, como siempre.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué le pasó a Correa en la capital? ¿Qué sucedió? Que hay un alcalde opositor, está perdiendo terreno el gobierno del señor Correa. ¿Cómo lo ves tú?
No, Quito, Guayaquil y Cuenca, Karen, las tres principales ciudades del país. Incluso el propio Correa, en una intervención televisiva, ha anticipado que en efecto va a haber problemas de gobernabilidad. Me imagino lo que él quiere decir, gobernabilidad, es pasar todas las leyes que quería, ¿no? Tras perder esta mayoría. ¿Cómo se ha interpretado esto allá, David, en Ecuador?
Bueno, Tomás y Cari, Quito, Guayaquil, efectivamente, como ustedes dicen, Cuenca, pero además Manta e Ibarra. Es decir, estamos hablando de 5 grandes e importantes ciudades donde el correísmo ha sufrido un revés rotundo y contundente. En el caso de Guayaquil y en el caso de Quito, que es quizá la plaza más inesperada de las elecciones de ayer para haber perdido el correísmo en su propio terreno, en su propia plaza, y donde efectivamente ustedes recuerdan una frase que cayó muy mal entre la ciudadanía y fundamentalmente entre el electorado, de amenazar con una situación de ingobernabilidad si perdía el alcalde favorito del correísmo, como fue el señor Augusto Barrera. La gente no entiende por qué el correísmo tuvo que hablar de ingobernabilidad cuando en una democracia lo lógico es la alternabilidad. Es decir, se entendió como una referencia tácita, velada a un posible golpe de Estado contra él, cosa que jamás ha existido. Las elecciones se dieron en un ambiente de tranquilidad y la gente efectivamente ayer le ha dado a Rafael Correa y a su grupo de gobierno un mensaje clarísimo contra el autoritarismo, contra el exabrupto, contra esta alianza donde a cada momento hay que estar repitiendo consignas cubanas, consignas venezolanas. Y eso se repitió también no solo en las alcaldías, sino también en las prefecturas. A partir de ahora, al señor Rafael Correa le va a tocar entenderse con alcaldes que no son de su favoritismo político. Dentro de ellos, Mauricio Rodas, que es un hombre joven que llevó aupado por fuerzas independientes y que en ningún momento habló de ingobernabilidad, sino todo lo contrario, de diálogo.
Ahora, Cari, en tres minutos que nos quedan, un análisis tuyo y algo que quieras compartir con David, partiendo, no quiero dejar pasar por esto, lo que está ocurriendo en las últimas horas en Venezuela. Siguen los jóvenes en la calle, ya son 14 muertos, 140 heridos, 45 detenidos, atrincherado un general venezolano en su casa, y las fuertes declaraciones del gobernador del estado de Táchira. ¿Dónde está Venezuela hoy, Cari?
Bueno, en Guarimba, total y absoluta. Calles cerradas en Caracas. Acaba de emitirse en este momento un informe donde justamente el gobernador de Táchira le está exigiendo, y él es gubernamental, al gobierno de Nicolás Maduro que detenga la violencia en Táchira. Pero, Tomás, hay una realidad, son 14 los muertos, y verdaderamente lo único que es lamentable es el silencio de muchos países latinoamericanos. Y precisamente a David va mi pregunta: ¿cómo ha reflejado la prensa desde Ecuador este tipo de situaciones?
Pues la única frase que se ha dignado el señor Rafael Correa, Gary, a decir sobre Nicolás Maduro, y yo no sé si tomarla en serio o tomarla como una broma, es que lo ha calificado como un gran humanista. No sé cuáles han sido las credenciales, pero eso ha sido lo que dijo ayer Rafael Correa en una rueda de prensa, que por cierto estaba casi al borde del llanto, a pesar de que lo maquilló muy bien con una euforia mal interpretada en su círculo, donde dijo que no había sido un revés y que todo había sido culpa del sectarismo. Tampoco sé a quién se refería con esto. Solo le dijo a Nicolás Maduro que era un humanista y que le enviaba su apoyo en la rueda de prensa de ayer.
Te quería hacer una pregunta haciendo un paralelismo con la actitud que asumió Nicolás Maduro con ciertos gobernadores y ciertos alcaldes que son opositores, de retenerle fondos y de evitar que ellos pudieran manejar y gobernar estos estados. ¿Podría ser lo mismo Rafael Correa, por ejemplo, en el estado donde en las tres capitales, en los lugares donde la derecha se ha impuesto?
Muy seguramente, y si es que interpretó bien el mensaje de la elección de ayer, Cari, lo tendrá que hacer. Pero lo cierto es que hasta el momento no lo ha hecho, al contrario, lo ha descalificado a Rodas y lo ha calificado con un montón de epítetos, desde fascista hasta incompetente, desleal, aupado por la CIA, un montón de cosas, y de no confianza. Así que yo me imagino que a partir de ahora sí lo tendrá que hacer, porque tácitamente ayer expresó un temor de que Rodas le saque a la gente a la calle y desestabilice su gobierno. Si es un hombre inteligente, lo tendrá que hacer, pero hasta el momento solo han recibido sus opositores descalificaciones.
Cari, en lo que nos queda importante para nuestra audiencia, que la única alternativa tiene en Cuba es Telesur, ¿qué hay? ¿Hay algo nuevo de la reunión? ¿Por fin asistirá o no asistirá Capriles a la reunión con Maduro? ¿Qué se ha dicho?
Bueno, creo que hasta el momento Maduro sigue insistiendo en un diálogo. Ayer Capriles, de momento, tentó la posibilidad de reunirse, pero luego más tarde dijo que hasta que no se cumplimentaran las demandas de los estudiantes, de los que están en la calle, él no asistiría a la reunión. Estas demandas son el cese de la violencia, la libertad de Leopoldo López, también un Estado de Derecho y que se respeten las manifestaciones pacíficas y la libertad de todos los presos que han estado, estudiantes que van a ser encausados. Hasta el momento esta es la situación, Tomás.
Gracias, David. Dios mediante. Hasta la próxima oportunidad. Y a ti, Cari, un beso grande. Y Dios mediante, pues también mañana martes, de regreso aquí como todos los días a las 3 en Cuba al día. Nos vamos ya a una pausa. Ya entrando al estudio, como siempre, está ahora nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 24 de febrero. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día este lunes 24 de febrero del 2014. Ya un placer presentando como todos los días hasta ahora a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, un poco cansado, ¿no? Domingo, día de actividad, lunes cargado, pero bueno, así empieza la semana.
Bueno, en unos minutos vamos a tener dos invitados, como siempre, de puntería aquí en nuestro espacio, para ver cómo se está manejando en Cuba la situación de lo que ha ocurrido en Ucrania y lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de ir con ellos, pues me gustaría compartir contigo. Hay buenas noticias que vienen del oficialismo.
No me digas.
Sí, no todas son malas. Ya los cubanos, pues, a partir, antes que concluya el primer trimestre, pues hay un progreso. Van a tener acceso al internet en los móviles cubanos. El precio es modesto. Es un CUC por megabyte transferido. Más o menos, en comparación, como son los precios acá de Estados Unidos, ¿no? Un gigabyte podría costarle a un cubano unos $1,000 al mes. No es muy alto el precio. ¿Tú conoces algún precio más alto que ese en el mundo?
No, precio más alto que eso no lo conozco, sinceramente, vaya, ni en un hotel 5 estrellas en Hamburgo, Alemania, que es bien caro.
O en, sí, sí, que es bastante caro. O en los Emiratos Árabes. Así es. Ese es por una parte. Y de otra, pues, ayer concluyó el vigésimo congreso de la CTC y eligieron un nuevo miembro de la Central de Trabajadores de Cuba, un nuevo secretario nacional. Fue dirigida la reunión por Salvador Valdés Mesa. Y entonces, pues, dada la complejidad, ¿no?, del sistema laboral ahora cubano y el cuentapropismo, hemos visto las huelgas en de los cocheros, allá los cuentapropistas. Yo pensé que, pues, se iba a buscar el liderazgo de una persona con conocimiento sindical. Sin embargo, fue nombrado nuevo secretario Ulises Guilarte, de nacimiento, un viejo ideólogo del partido y ex primer secretario de varias provincias del Buró Político. ¿Qué te parece?
Bueno, sinceramente, no sé por qué te sorprende, porque mi pregunta es, ¿y Salvador Mesa tiene alguna experiencia laboral?
Bueno, pero podríamos cambiar a esta altura del juego, ¿no? Un mejoramiento.
Sinceramente, de verdad que no me asombra nada. Son muchos los artículos que han estado criticando el Congreso de la CTC desde antes que empezara, durante, me imagino que ahora después.
Por cierto, que entre las cosas que plantearon es que los trabajadores no tuvieran la más mínima expectativa de un aumento salarial.
De una mejora salarial en un país donde un gigabyte, pues, te puede costar en un mes, como tú dices, más de $1,000, ¿no? Ajá. Para conectarte al internet, donde un Peugeot vale $250,000, y sin embargo no le pueden subir los salarios a los trabajadores. Eso demuestra, ¿no?, lo que representa la llamada reforma, la visión económica que tiene el régimen castrista. Porque se habla mucho de la reforma, y alguna gente cree incluso que la reforma tenía la intención de mejorar la calidad de vida de los cubanos, y ahí lo tenemos a donde van. Y esto que conte, porque este es el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, una organización satélite del Partido Comunista de Cuba. Esto es por diseño de las altas esferas de gobierno en el país. Esto no es un hecho casual. Así que lo que se debate, lo que se discute, lo que se aprueba en un congreso como este son las líneas del partido para los trabajadores cubanos.
¿Cómo no? Omar, ya en línea telefónica, desde la capital cubana, uno de nuestros invitados. Tenemos ya a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Buenas tardes, Berta, bienvenido como siempre.
Y buenas tardes, Bradito, más Cardoso, de regreso a casa. Ya estoy de unas vacaciones merecidas para ti. Y bueno, y buenas tardes también para Omar López Montenegro, mi hermano, y para todos los que me puedan escuchar.
Cómo no, gracias, Berta. Berta, candente la situación en Ucrania, en Venezuela, también un fin de semana donde hay varias efemérides importantes. En la realidad nacional, el pasado sábado, pues, fue el cuarto aniversario de la muerte en huelga de hambre del preso político cubano Orlando Zapata Tamayo. Hoy, 24 de febrero, pues, el 119 aniversario del Grito de Baire, la gesta final por la independencia de Cuba. Y también hoy, 18 aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos de Rescate, uno de los crímenes, de los tantos que se han cometido, pero yo diría uno de los más monstruosos y aún sin ningún tipo de justicia a nivel internacional, estos cuatro jóvenes de Hermanos de Rescate. Sé que ayer hubo situaciones con las Damas de Blanco. Me gustaría comenzar contigo, que me cuentes qué es lo último que hay de esta señora de más de 70 años que, intentando participar en la actividad de homenaje a Hermanos de Rescate, a Zapata Tamayo, fue arrestada y luego se sintió mal y tuvo que ser hospitalizada. ¿Qué es lo último que tienes, Berta?
Bueno, primeramente quiero decirle que Laurelina Alcalde García, una señora de más de 70 años, o alrededor de 70 años, con una cardiopatía isquémica de base, tuvo una presión arterial bien elevada producto a la violencia policial por parte del gobierno cubano, detención que tuvo 8:30 de la mañana en Guanabacoa, local donde ella vive, en la localidad donde vive, que realmente fue empujada por un policía sacándola del lado del carro patrulla, diciéndole que ella no estaba detenida y que siguiera. Luego después se incorpora a misa y a nuestra marcha y fue también detenida junto a 74 damas de blanco, incluso en un ómnibus llevaban alrededor de 100 mujeres entre damas de blanco y policías. Esta mujer falta de aire con todas las puertas cerradas y griterías por parte de la fuerza represiva, pues nada, está hospitalizada todavía en este momento en el Hospital Militar Naval, aquí en la parte este de la ciudad, en cuidado intensivo especial. Allí fuimos un grupo de damas de blanco, estuvimos hablando con una doctora, la doctora llamada Dayana Hernández, y nos dice que está estable, que ya le han controlado la presión arterial, y al controlarle la presión arterial, al bajarle, el dolor que tiene en el pecho la ha disminuido, pero bueno, todavía sigue en estado de cuidado especial. Es algo bien delicado para esta señora y más con este tipo de edad. Quiero decirte algo y agregar también que no solamente esta señora fue así, también tenemos el caso de una dama de blanco de Ciego de Ávila, y la llamada Yanicel Aguilera, de que ella también fue golpeada, un ojo incluso lo tiene inflamado. Tenemos también el caso de Jacqueline Boni, que fue golpeada. Tenemos el caso de Mekki Faure, que Mekki Faure fue golpeada. Tenemos el caso de Yurineisi Alemán, que fue desmayada en dos ocasiones por la falta de oxígeno, la cantidad de gente que había dentro de esta ómnibus bien pequeño. Tenemos el caso de Damari Revés, que fue aruñada, le rompieron la ropa, le rompieron su ropa interior. Y tenemos el caso de Laura María, Laura Poyán, hija de la fallecida de Laura Poyán, que también una mujer que no sabemos si es policía, si es de la seguridad del Estado, incluso con un mal aspecto, que lo que parecía una mujer que había limpiado piso, le partió dándole un golpe por la boca para quitarle cañoneado sus pertenencias. Entonces, bueno, esto realmente, lamentablemente, en Ucrania ya acabó con el dictador, donde hubo más de 100 muertos. Tenemos que acabar con el dictador de Venezuela, Maduro, que ya no está tan maduro, está un poco podrido, ya podrido. Y tenemos que acabar también con el dictador de los Castro, Raúl Castro. Realmente son países que necesitan las libertades fundamentales. Necesitan que no exista un dictador como en estos países que estoy inventando, y como ejemplo Cuba, que está metido en gerencia extranjera en el país de Venezuela, donde se está viendo, no aquí en Cuba, pero se está viendo que se están bajando de los aviones hombres y mujeres represores aquí, de aquí de Cuba, que se están bajando para incorporarse en esa lucha civil que se en cualquier momento se va a desatar una guerra civil en Venezuela, y ellos van a ser los primeros que van a empezar a matar a los pueblos al pueblo de Venezuela. Entonces, esto es lo que está sucediendo en este momento en Venezuela y lo que sigue sucediendo en Cuba.
Omar, con tu permiso, brevemente, vamos a dar la bienvenida aquí en el espacio al destacado periodista independiente y opositor cubano desde Sidra, allá en la provincia de Matanzas, Óscar Sánchez Mada. Buenas tardes y bienvenido, Óscar.
Buenas tardes a los amigos oyentes, a ti, Tomás, Omar, a Juanito Pendaz, la productora amabilísima Felito Oviedo, y a Berta Soler, mi entrañable hermana, amiga, a quien admiro no solo por su valentía, sino además por su sencillez.
Cómo no, gracias, Óscar. Tenemos a Óscar en línea, Omar. Interesante que en una época, pues, de su vida estudiantil, pues, Sánchez Mada estudió 5 años en Ucrania. Me llama la atención, Omar, yo sé que a ti te encantan estas cosas. A pesar de que hay una orden internacional de captura emitida por el nuevo ministro de Justicia ucraniano, el gobierno que derrocaron a la dictadura de Yanukovych, y la reunión de hoy de Angela Merkel, la canciller alemana, con Putin, tratando de calmar las aguas, que Rusia no intervenga en este asunto, garantizando todo lo que va a pasar en Ucrania. Bueno, pues si cuando tú abres hoy el diario Granma, te dice que lo que está ocurriendo en Ucrania es por culpa del imperio de los Estados Unidos y de la Unión Europea.
Bueno, sinceramente es risible, ¿no? Si alguien no tiene que ver con lo que está sucediendo, con lo que sucedió ya en Ucrania, es precisamente los Estados Unidos. Primero porque no está en su esfera de influencia, por decirlo de alguna manera, y sinceramente esos manifestantes no tienen nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Pero algo interesante sí que tú mencionabas, Tomás, Angela Merkel tratando de... Yo diría no tanto tratando de calmar a Putin, sino poniendo bien claro cuál es la posición de la Unión Europea con respecto a lo que ha sucedido en Ucrania. Porque yo creo que una de las grandes, digamos, uno de los grandes mitos que existen con todos estos fenómenos es que la idea de que las grandes potencias pueden manejar el desarrollo de estos acontecimientos. Ucrania acaba de demostrar que no es así. Independientemente de la voluntad de Rusia, cuando la gente se organiza, es capaz de presentar un reto no violento, articulado, sostenido, con poder en número, no hay dictadura ni poder extranjero que pueda contra eso. Entonces, me gustaría preguntarle a Sánchez Mada, un hombre que estuvo y que estudió en Ucrania. Ya sabemos cómo es la cobertura del régimen, pero para la gente que está en Cuba, para la gente que está buscando también un cambio por vías no violentas, ya Berta Soler mencionaba algo de esto. ¿Cuáles son las enseñanzas de lo que está sucediendo en Ucrania y lo que está sucediendo en Venezuela? Poniendo esto en perspectiva, Sánchez Mada, la gente habla mucho de 100 muertos. Si fuera un conflicto violento, estaríamos hablando de miles de muertos. Así que otra realidad es esta. Los conflictos no violentos limitan de una manera extraordinaria la cantidad de víctimas mortales. Pero la pregunta clave es esta. ¿Cuáles son las enseñanzas para gente que está luchando por un cambio en Cuba?
Bueno, la primera enseñanza es que para enfrentar a regímenes dictatoriales como los de los hermanos Castro y cualquier otro en el mundo, hay que sumar más personas a esta lucha. Eso indiscutiblemente es así. Y a través de la información, esas personas, contacto directo con esas personas, hay que incluso promover iniciativas, recibir toda la experiencia de otros países que nos están llegando, pero incluso promover nuevas iniciativas. Hay que pensar, se hace pensar, el contacto con la población es vital.
Hay que pensar, cuando tú te refieres a término de pensar, ¿de qué se trata? ¿Crear estrategia? ¿De qué te refieres específicamente?
Para sumar personas. Mientras nosotros logremos sumar más personas a la población, la lucha va a ser inútil. Que hasta ahora no lo ha sido. Se estaba trabajando y se va a seguir trabajando. Pero tenemos que buscar nuevas formas y métodos para llegar a la población. Tenemos que llegar a la población, tenemos que llegar a los estudiantes. Hayan visto en estas protestas muchos estudiantes, muchos jóvenes. Porque el régimen sí es muy hábil a la hora de endulzar a los jóvenes, engañarlos, mentirles y presentarles una imagen de lo que sucede en el mundo que realmente no es así. Eso tenemos que hacerlo.
Bueno, quiero aprovechar que está Berta Soler ahí también en línea. Berta, que si quisieras intercambiar, agregar algo a lo que está diciendo Sánchez Mada o intercambiar con él mismo.
Sí, mira, es muy importante, un saludo para ti, Sánchez Mada. Mira, es muy importante buscar estrategia, pero es muy importante tener apoyo material. Nosotros, para cambiar una historia de cualquier país, solamente no es el pueblo, es el pueblo pero con recursos. No hay recursos, el pueblo no se une. Si ahora tú tienes los zapatos rotos, el pueblo no se va a unir a ti, porque ve que estás con unos zapatos rotos, con un pantalón roto, pasando hambre y cogiendo golpes. ¿Para qué me voy a unir a este hombre, aunque yo también tenga miedo? Recuerda que el único empleador que hay es el gobierno cubano. Es el único empleador, y cuando tú te sales de la raya, como él dice, él te hace un ajuste de cuenta, incluso te vota. Sí, tenemos que entrelazarnos y hacerle llegar información al pueblo, para que el pueblo conozca qué hacemos y por qué lo hacemos, y qué es lo que puede o no pasarnos a nosotros, positivo o negativo, a la hora que tú te enfrentas de una forma no violenta con el gobierno cubano, buscando las libertades fundamentales como ser humano. Esto es muy importante, pero también, como decía anteriormente, es muy importante ese apoyo, aparte moral y espiritual, el apoyo material. Si no tienes para apoyar, para poder dar esa ayuda a ese pueblo que se va a unir a ti, el pueblo se acomoda o con su miedo dice, pues nada, voy a seguir, en un final estoy ganando 300 pesos cubanos o 200 pesos cubanos y eso es poco, pero por lo menos es algo que tengo en mano. Es muy importante esto, en unirnos al pueblo, en enseñarle y decirle al pueblo información para que conozca y sepa qué es lo que hacemos día a día, pero también los recursos muy necesarios, porque con 3 pesos no se cambia la historia de ningún país.
Oscar, en un día importante, que interesante, Omar, cómo cambian las cosas, de dictador ahora refugiado a perseguido, Yanukovych tratando de escapar de la justicia, qué ironía, ¿verdad? Pero así terminan los dictadores muchas veces.
Así terminan, y también otro patrón, la gran mansión de Yanukovych, hay muchas fotos en internet de...
¿El estilo de vida?
Del estilo de vida, pero la foto interesante es cómo la gente, los manifestantes, sitiaron la casa, entraron en ella... Y se están tirando fotos en la en la piscina, en las bañaderas, el lujo extraordinario, claro. Mismo lujo extravagante de
Hussein.
De Hussein, de Muammar al-Gaddafi, de todos estos dictadores, ¿no?
Ahora, Oscar, me gustaría, para el beneficio de nuestra audiencia que nos escucha en Cuba, tú estuviste 5 años en Ucrania, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo son los ucranianos?
Los ucranianos son un pueblo excepcionalmente nacionalista, en el buen sentido de la palabra. Y muy alberga un sentimiento patriótico inmenso, un pueblo muy de una cultura inmensa, una sabiduría, y desde el primer día que llegué allí en el año 1979, pude ver la vocación que tenían ellos de independencia de Rusia, porque Rusia siempre mostraba, incluso había muchos oficiales, yo era militar allá en una escuela de cadetes, en el Instituto Superior Político Militar de la ciudad de Lvov, precisamente esta ciudad de más de 700.000 habitantes en aquel entonces, donde según el gobierno, este destituido presidente decía que se robaron alrededor de 200 armas y todas esas cosas. En esa misma ciudad estudié yo en Lvov. Y ellos tenían un rechazo contra los rusos, porque los rusos siempre han tenido un ánimo de chauvinista de apoderarse del resto de la república. Eso incluso del resto de la república, de la antigua Unión Soviética y de otras repúblicas del mundo también. Y había un sentimiento de animadversión hacia los rusos. La mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Rusia, de ahí de Ucrania, incluso de los jefes, los principales jefes eran rusos. Incluso se podía ver cómo abofeteaban a los soldados ahí en plena formación. Cuando eran ucranianos, los abofeteaban con más fortaleza. De eso fue el director de la Colmenita, el señor Kremata, el director de la Colmenita, que estuvo allá en Estados Unidos, esta compañía de niños que hay aquí, castrista, que estudió conmigo allá, pero nunca lo he escuchado hablar de eso.
Sánchez Madan, una pregunta que tal vez pueda ser extensiva a Berta Soler. ¿Te sorprendió el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania? Recordemos, Yanukovych es el único que va a pasar al libro Guinness del récord mundial por haber sido derrotado 2 veces por manifestantes. Pero la pregunta es esta, ¿te sorprendió esto? ¿Te sorprendió el resultado de los acontecimientos?
No me sorprendió, porque ya hay una ola democrática que va recorriendo todas las partes del mundo. Sabemos quiénes son los que están dirigiendo Rusia en estos momentos. Putin era un oficial de la KGB, de la Seguridad del Estado rusa, y hay otros comunistas reciclados que están ahí dirigiendo. Entonces quieren mantener de una manera reciclada, y discúlpenme la redundancia, el status quo anterior, pero bueno, con un más gris por encima. Y los ucranianos no están dispuestos a seguir sometidos al poder imperial ruso, ahora supuestamente democratizado. Y por eso, yo recuerdo al profesor mío de filosofía, Mishinkov, de apellido, un coronel, que él decía que bastaba con lanzar un avión de pituzas, de jeans, estos, pantalones estos, ahí en el tiempo de la Unión Soviética, para que el pueblo ucraniano se virara contra la Unión Soviética. Y eso era cierto. Eso era es un símbolo de que el pueblo ucraniano tiene la prosperidad que hay en Occidente, las libertades que hay en Occidente. Y eso es una demostración, no me sorprendió para nada.
¿Cómo no? Berta, nos queda algo más que un minuto. El olfato como habanera, ¿qué se comenta, qué se dice en las calles de La Habana ante la inestabilidad que hay con el estudiantado en las calles en Venezuela y la dependencia del gobierno cubano económicamente del gobierno de Maduro?
Bueno, primeramente, el pueblo no está bien informado. El problema es que el gobierno cubano trata de mal informar al pueblo cubano para que no sepa exactamente la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Pero bueno, sí está muy preocupado todo el mundo, producto de, oye, que en Venezuela hay problemas, lo que ven, lo que se pone por parte de Telesur, de qué es lo que realmente le conviene al gobierno cubano, y ven que hay problemas en Venezuela, y saben que si hay problemas en Venezuela, los problemas vienen para Cuba también, porque Cuba siempre ha estado, el gobierno cubano, Raúl Castro y Fidel Castro, enganchados del pueblo de Venezuela, que hoy Venezuela está con ese déficit de alimentos, escasez que hay de aseo personal y todos los problemas que tiene de la economía en este momento Venezuela. El culpable, el gran culpable es Fidel y Raúl Castro, porque a Chávez le regalaba de todo a Fidel y a Raúl para poder perfeccionar su maquinera represiva, claro, y no para el pueblo. Y entonces Maduro sigue cayendo en el mismo error que estaba Chávez, que quien manda en Venezuela no es Maduro, realmente Raúl Castro. Entonces está preocupado el pueblo de Cuba, no que conozca exactamente lo que está pasando con los estudiantes, porque no dicen que son los estudiantes, lo que dicen son bandas de contrarrevolucionarios, que son bandas que son los que están matando, y no es los uniformados, la parte militar de Venezuela. Entonces, bueno, el pueblo de Cuba está preocupado, pero no crea que me viene en manos míos, que más preocupado está el gobierno cubano.
Gracias, Berta.
El gobierno cubano sabe.
Gracias, Bertica, que se nos acabó el tiempo. Gracias a ti, extensivo a nuestro amigo Oscar Sánchez Mada, allá en Sidra, Matanzas. Y como siempre hasta ahora, ya un placer, como todos los días, presentando a nuestra colega del Departamento de Internet, Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de estar de vuelta por acá con lo que tiene de nuevo nuestra página web.
Yo también estoy encantado de estar acá, porque ya no estoy más preocupado por el privilegio que tuvo Omar toda la semana pasada de contar solamente con tu presencia.
Bueno, pues que me quiten lo bailado.
Por eso es que me he sentado acá al ladito tuyo hoy.
Gracias,
porque
gracias.
Sé que es tu turno ahora, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora voy enseguida con lo que tiene de exclusivo nuestra página web. Y, por ejemplo, los invito a echar un vistazo a una de las columnas de las más leídas hoy en nuestra página. Se titula El poderoso ex yerno de Raúl Castro al destierro. Asimismo, es la columna, como adivinarán, del escritor Juan Almeida. Este tipo de análisis nos descubre quiénes son las personas que están en el poder en Cuba, cuáles son sus verdaderas caras, o esa cara que normalmente uno dentro de Cuba no tiene acceso a y no tiene el modo de conocer. Bueno, aquí lo van a poder hacer, y fíjense si es así, que está entre las más leídas.
El verdadero poder. Repito, el verdadero poder.
Así mismo es.
Bueno, el verdadero poder a partir de la cúpula, el verdadero poder en cualquier sociedad lo tienen los ciudadanos, ¿eh?
Claro,
no olvidemos
claro. Nunca
eso, ¿eh?
Sigo con otra de las historias que les propongo, y esta se titula Internet en los móviles cubanos impagable como los peyotes. Y resulta que, bueno, ya se sabe cuáles van a ser los precios de la Internet en Cuba, el servicio de activación de 5.40 CUC. Unos 130 pesos en moneda nacional al final, pero lo impresionante no es el costo de activación, eso parece, en comparación con otros que se han pagado antes, ese parece razonable. Lo malo es el mega, ¿cuánto va a costar? Es un CUC por megabyte, y yo dije, bueno, ¿cómo funcionará? ¿Con cuánto será suficiente? El periodista Luis Felipe entrevistó a un experto, un especialista, que asegura que un cliente de internet móvil consume de 2 a 5 gigabytes mensuales, y esto es solamente si utiliza el servicio de correo electrónico. Y yo dije, bueno, me di a la tarea de averiguar cuánto es entonces un gigabyte, cuántos megas es un gigabyte, 1024 megabytes. O sea que harían falta para comprar un gigabyte 1024 CUC. Ese es el precio. O sea, yo estoy abismada. Yo digo, esto no puede ser serio. Esto tiene que ser una broma.
Bueno, es más barato que un peyote,
¿eh? No, bueno, no creas. O la alternativa es entrar y salir de una página y hasta el otro día. Quizás esa es la alternativa.
No. Es que ¿a qué da tiempo eso? No entiendo. La verdad parece una broma de muy mal gusto, pero es como siempre resulta siendo la más dura realidad. Este trabajo le invito a que usted entre, se informe. Y yo sé que esto todavía va a dar para mucho. Van a salir trabajos al respecto en los próximos días seguramente, pero al menos esta es una primicia de lo que se está manejando ahora mismo en lo que son las nuevas tecnologías en Cuba. Y quiero invitarlos finalmente a que se mantengan informados de toda la situación en Venezuela a través también de nuestra página web martenoticias.com.
Fluyendo muchas cosas constantemente en Venezuela.
Hay un módulo, Tomás, desde la semana pasada, se llama Crisis en Venezuela, y van a poder encontrar por lo menos ahora mismo más de 5 historias al respecto.
Gracias como siempre, Lisandra. Omar, es como decir que hay y no hay. Es lo mismo del contrapropismo. Bueno, ya hay internet, pero es inalcanzable para el cubano.
Es la historia de Cuba. Hay, pero no hay. Hay, pero no te toca. Como decían, el plan Camarioca o el plan Guanajay. Te toca, pero no hay.
Gracias a ti, extensivo Omar López Montenegro. Para nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante. Mañana a las 3, la costumbre, aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Hasta mañana.